SER Podcast.
Los grandes discos de la historia de la música se escuchan en el sofá sonoro de la SER. Dirige y presenta Alfonso Cardenal.
Hace 20 años el mundo era igual, pero muy diferente. Por aquel entonces los teléfonos no eran todavía inteligentes, las canciones circulaban en MP3 y Donald Trump solo era una extraña figura televisiva. El 2006 fue un gran curso musical que alumbró la obra maestra de Amy Winehouse, el debut de una jovencísima Taylor Swift o el regreso de Queen con un nuevo cantante. Aquel año Bob Dylan regresó a lo más alto de las listas de éxito, los Rolling Stones reventaron Copacabana y en España el FIF era todavía la gran referencia musical estival. Esta semana vamos a recorrer el 2006, sus discos más importantes y las canciones más recordadas.
Tribute the success. And Kali. You're joining us.
Con este Crazy de Nars Barkley sonando de fondo, empezamos este sofá sonoro especial por los discos que este curso cumplen 20 años de historia y arrancamos poniendo el foco fuera de la música con Lucía Taboada recordándonos algunas cosas que pasaron en el mundo hace 20 años.
Felicidades, si usted usa internet es la persona del año. Esto rezaba la popular revista Time en su portada en el año 2006. Homenajeaba así a los que creaban y usaban la red para fundar y estructurar, decía Time, la nueva democracia digital. Y no se equivocaba porque 2006 fue el año de eclosión de las redes sociales. Miles de jóvenes se lanzaron a la tormenta tecnológica. El 21 de marzo de ese año, Jack Dorsey tuiteó configurando mi Twitter, simplemente. Fue el primer tuit de la historia. El uso de la almohadilla se extendió a finales de ese año. E internet y las redes sociales que nacían se llenaron de todo tipo de noticias que sucedieron aquel 2006, como la ejecución de Saddam Hussein, Fidel Castro delegando el mando provisionalmente en su hermano Raúl.
No sabemos exactamente qué está pasando.
ETA anunciando un fuego al alto permanente por primera vez en España.
Dall'estero Spagna, l'ETA, l'organizzazione separatista basca, ha annunciato un cessate il fuoco a partire dal 24 marzo.
La organización separatista basca ETA ha decidido a partir del próximo viernes un alto el fuego permanente.
O el conflicto que comenzó el 12 de julio del 2006 con un enfrentamiento en la frontera entre el Líbano e Israel. La segunda guerra del Líbano duró 34 días. Todo, absolutamente todo, se contaba ya en la red.
Así estaba el mundo en 2006, año de enorme cosecha musical y curso en el que coincidieron en las tiendas ilustres veteranos como Willie Nelson, Tom Waits, Neil Young, Bob Dylan, Van Morrison o Bruce Springsteen, también Eric Burdon, pero un año que empezó con un tremendo golpe de aire fresco en el rock, porque en enero De ese curso llegó a las tiendas el debut de los Arctic Monkeys, un trabajo que alumbró un nuevo camino para llegar a la cima de la música de la mano de una banda que ya tenía fans antes de debutar y que surgió de la generación de MySpace. El grupo solía regalar demos y discos grabados con sus primeros temas en sus conciertos y fueron sus propios seguidores los que subieron esas canciones a internet, creando un fenómeno que cuando tomó forma de disco ya tenía una gran red de fans en Reino Unido. Nada mal para unos críos que apenas sabían contestar preguntas sencillas ante la prensa.
Who are you?
Alex.
From?
Sheffield.
From?
In Sheffield. Arctic Monkeys.
From the Arctic Monkeys.
Yeah.
Whatever People Say I Am, That's What I'm Not se convirtió en el debut más vendido de la historia del Reino Unido y arrasó en los premios de la música inglesa de aquel año, siendo el comienzo de una de las grandes bandas de rock o una de las primeras bandas de este siglo. Aquel mes de enero también debutaron The Cooks, otra banda tremendamente joven, y volvió a las tiendas la maravillosa Roseanne Cash, hija de Johnny Cash, que publicó Black Cadillac, un álbum que nació del recuerdo de sus padres muertos, ambos fallecieron en los años previos, y Roseanne les dedicó esta maravilla titulada como el coche que su padre conducía cuando ella era pequeña. Aunque de aquel enero de 2006 me voy a quedar con otro disco, con The Greatest, mi trabajo favorito de Cat Power, un disco grabado además al límite. Fue la primera entrega de Chan Marshall con todos los temas propios, un álbum en el que Chan revisaba su infancia y su visión del mundo, pero que cuando llegó a las tiendas ese viaje al pasado le había pasado factura precisamente y la cantante ya estaba ingresada y se tuvo que cancelar la gira. Un golpe duro para un trabajo que fue el sexto mejor álbum del curso para Rolling Stone. Unos años después, Marshall recordaba ese periodo en The New York Times.
El alcohol estaba siempre conmigo. Me di cuenta de que estaba incómoda porque estaba deprimida, porque siempre he tenido este desequilibrio químico en mí. Estoy hablando muy abiertamente, pero necesitaba ayuda. No me daba cuenta de que tenía un problema. Estaba deprimida y bebiendo mucho, y nunca pensé que pudiera parar. Estaba perdiendo la cabeza, bebiendo y bebiendo y perdiendo la cabeza.
In bars and danced on tables, hotel strings and ships that sail. We swim with sharks and fly with aeroplanes in the air. Sitting in the trunk, it's the marching wheelchairs. Open the blankets and give them some air. Swords and eyes. Cheesebones and cement, the light in the dark of the innocent of men. We know your house so very well, and we'll wake you once we've walked up on your stairs. There's nothing like living in a bar. Ending it all for the world. We're so glad you have come back.
Con este delicado Live in Bars continuamos nuestro repaso por los discos de 2006 y nos adentramos en febrero, un mes en el que vio la luz uno de los mejores directos de Bruce Springsteen, un disco que era un rumor, una grabación pirata, algo de lo que siempre hablaban los grandes seguidores de Springsteen y que tenía, al menos para mí, estatus de leyenda y de mito. Se trata del concierto en el Hammersmith Odeon de Londres, grabación de 1975, cuando Springsteen visitó la capital inglesa por primera vez presentando Born to Run. Cuenta Springsteen en sus memorias que vivió con mucha presión aquella actuación. Tenía 26 años entonces, era la primera vez que salía de su país y cuando llegó al teatro se encontró con unas octavillas que vendían el concierto como si se tratase de la primera visita de Elvis, cosa que horrorizó a Springsteen y que le puso una enorme presión. El resultado fue que Bruce no quedó contento con aquella gira. Tardó 5 años en volver a Inglaterra y eso explica que se tardase más de 30 en editar este álbum que muestra a Springsteen y a la E Street Band en un momento tremendo de forma. De aquel concierto histórico de 1975 vamos a pasar a otro del presente, aquel presente de 2006, porque el 5 de febrero los Rolling Stones actuaron en la Super Bowl, espectáculo masivo donde los haya y uno de los fenómenos de mayor audiencia en Estados Unidos, algo que fue superado 10 días después cuando la banda actuó en la playa de Copacabana de Río de Janeiro ante 1,5 millones de personas en un evento mastodóntico que marcó otra cima de la carrera de la banda inglesa. Pero de vuelta a lo mundano y a las tiendas de discos, en esas semanas se editó The Life Pursuit de Belle and Sebastian, sexto disco de los escoceses que celebraban entonces sus 10 años de carrera con una de sus mejores entregas. Un disco redondo donde no sobra ninguna canción y que es una perfecta demostración de todos los talentos y habilidades de la banda. Un trabajo que fue su mayor éxito en las listas inglesas y que tenía un buen puñado de singles potentes, aunque a mí siempre me pareció extraño que no eligiesen este como uno de ellos, esta maravilla, Another Sunny Day. Another sunny day, I met you up in the garden. You were taking plans, I took you, beg your pardon. I took a photograph of you in the herbaceous border. It broke the heart of men and flowers and girls and trees. Another rainy day, we're trapped inside with the train set. Chocolate on the board, steamy windows when we met. De Belle and Sebastian damos la bienvenida a la primavera de 2006, porque en marzo de aquel ya lejano año llegó una buena colección de discos que a mí personalmente me gustaron muchos. Uno de ellos fue el Pay the Devil de Van Morrison, trabajo que marcaba el buen momento que vivía el cantante de Belfast tras la edición del What's Wrong with This Picture, el álbum que editó en Blue Note. Otro veterano que resurgió con fuerza entonces fue Kris Kristofferson, que llevaba este sí un tiempo alejado de la música y que publicó aquel mes mi disco, probablemente mi disco favorito del año. Diesel Road era un álbum de country acústico, muy sencillo, también muy honesto. Era el trabajo de un hombre que ha vivido mucho y que con mucha intensidad y que ha llegado a cierta edad y en ese momento decide mirar atrás y ver las cosas que realmente importan en la vida. Una colección de canciones que escuché muchísimo en aquella época y que me llevó luego a adentrarme en la tremenda carrera y fascinante vida de Kris Kristofferson. Como a Kristofferson le dedicamos un sofá sonoro la temporada pasada, voy a decantarme hoy por otras cosas. Está por un lado Placebo con ese Mets que era fabuloso, un disco que me gustó mucho y que lo coloco entre lo mejor de la discografía de los ingleses. También estaba en Harper, que publicó Both Sides of a Gun, un trabajo doble con dos caras tremendas que captaban ese talento de Harper para los medios tiempos. Pero me quedo ahora con un debut, el de una banda que me enganchó de primeras y que luego no ha terminado siendo tanto como apuntaban en ese primer gran paso. Se trata de Band of Horses y Everything All the Time.
Coming up.
Banda que irrumpió con fuerza en aquellos primeros años del siglo XXI dentro de la escena esa del indie, la americana, y banda que se medio desmontó después de aquel lanzamiento, quedándose Ben Brewell, cantante del grupo, bastante solo. El disco recibió muy buenas críticas y sus canciones sonaron en series y en películas, dando un buen empujón a aquella melancolía tan 2000era. La primavera tomó más forma en abril, cuando Nash Barkley, a quien escuchábamos antes, editó Street Elsewhere y ese Crazy, que se convirtió en una de las canciones más escuchadas del 2006. Por otro lado, ese mes hubo discos potentes, muy bonito el que junto a Mark Knopfler con Emily Harris, curioso el experimento de Springsteen con las Cigar Sessions, que por un lado nos permitió ver al músico en Nueva Jersey en una gira de pabellones en lugar de estadios, solo por eso yo creo que ya mereció la pena el disco. Pero el álbum que me atrapó más aquellos meses fue el Ringleader of Tormentors, el álbum que mostraba el renacer de Morrissey, que confirmaba ese gran momento tras You Are the Quarry de 2004. Con este disco llegaron más promesas de conciertos que nunca sucedieron y más decepciones a las que nos tiene acostumbrados Morrissey, pero también alumbró una de mis canciones favoritas de la carrera del cantante de Manchester, este You Have Killed Me.
Pasolini is me. I could tone it. Visconti is me. Magnani you'll never be. I entered nothing, and nothing entered me, till you came with the key, and you did your best, but as I live and
para volver a decir esto, pero te perdono, canta Morrissey en esta maravilla de disco y de tema que cuenta ya, como todos los de hoy, con 20 añitos a su espalda. De Morrissey vamos a pasar al mes de mayo, mes con discos que también me gustaron mucho en su día, pero que a diferencia de otros que han sonado y que sonarán en este programa, no han aguantado tan bien el paso del tiempo. Uno de ellos es Living with War, canto de Neil Young contra la guerra de Irak y contra el presidente George Bush, al que mete un tremendo repaso con un tema pidiendo incluso que se active el proceso del impeach para echar al presidente de los Estados Unidos por mentiroso. Qué tiempos aquellos en los que la mentira tenía un precio que pagar. Aquel año Neil Young estuvo en la Berlinale presentando documental y le preguntaron si creía todavía que una canción podía tener impacto en la política.
Can a song change the world? I think that the time when music could change the world has passed.
Creo que el tiempo en el que la música podía cambiar el mundo ha pasado, señaló el canadiense, que a pesar de ello se quedó a gusto en este Viviendo con la Guerra, que es un manifiesto sonoro muy potente. Otro de aquellos discos que me gustaron, pero con el que no conecto mucho hoy en día, es el It's Never Been Like That de Phoenix. Y tampoco he vuelto mucho al homónimo de Pearl Jam o al Stadium Arcadium de Red Hot Chili Peppers. También es muy hijo de su tiempo el debut de los Raconteurs, el grupo que formó Jack White tras el final de los White Stripes en ese revival garajero de comienzos de aquella década. Broken Boy Soldiers se coló en muchas listas de lo mejor del año, estuvo nominado a los Grammy y fue el primer paso de White fuera de la banda con la que se había dado a conocer, y tiene además canciones tan potentes como esta. Goes, la canción más recordada de Raconteurs, banda que entregó otro disco en 2008 y que no volvió a grabar nada hasta 2019, cuando llevó su última entrega hasta la fecha. Con la banda de Detroit cerramos ese agitado mes de mayo de 2006, dando paso a un junio con clásicos. Primal Scream editó Riot City Blues y Sonic Youth nos presentó Rather Rip It. También se publicó el debut de Nouvelle Vague, aquella banda francesa de versiones en clave bossa nova de clásicos oscuros de los 80. De aquel mes me gusta mucho también The River in Reverse, el trabajo que juntó a Elvis Costello con Alan Toussaint, que estuvo en Nueva York en aquel año, exiliado tras la inundación y destrozo de su Nueva Orleans por el huracán Katrina del año anterior. Juntos sacaron un disco enorme con el repertorio de Toussaint, un álbum al que ya dedicamos de hecho un sofá sonoro junto a David Moreu, y que os recomiendo mucho porque tiene una entrehistoria tremenda y una música de primer nivel. Cambiando de sonido, aquel verano el disco que rompió la baraja fue otro, fue la cuarta entrega de Muse, Black Holes and Revelations, que fue un álbum que confirmaba al grupo en una nueva dimensión, un trabajo extraño de conspiraciones, invasiones alienígenas, estados fallidos y algo de amor para rebajar el tono, una colección de canciones que mostraba a la perfección lo que era Muse y por dónde iban a tirar en sus siguientes entregas. Esto es Starlight. The Muse fue uno de los grandes discos del verano de 2006, un verano que alumbró grandes joyas, porque ese mes se editó la quinta entrega de los American Recordings de Johnny Cash, que había muerto en 2003 y que coincidió en las tiendas con el tributo de su hija Roseanne, que decíamos antes. También en julio se publicó The Eraser, el debut en solitario de Thom Yorke de Radiohead. Un disco con algún tema potente, pero que no está a la altura, al menos no estuvo para mí, de lo que esperaba de un debut en solitario de un cantante de una banda que me gusta mucho. Pero quien estuviese asustado ante el riesgo de que ese debut en solitario marcase el final de Radiohead no tuvo que esperar mucho para tranquilizarse, porque en 2007 volvieron con In Rainbows, disco al que dedicamos un sofá sonoro el curso pasado. Ese verano también hay un dato curioso, porque conocimos a Taylor Swift, que con 16 años editó su primer single. Unos meses después llegaría su debut, que fue la carta de presentación dentro del country más comercial de la cantante de Nashville. Y a la par que una estrella comenzaba, otra regresaba y lo hacía por la puerta grande. En agosto de 2006, Bob Dylan publicó Modern Times y a sus 65 años se convirtió en el artista de más edad en llegar al primer puesto de las listas de éxito en Estados Unidos, hazaña que repetiría con su siguiente álbum unos años después. Pero este fue un trabajo importante para Dylan, no solo por los 4 millones de copias vendidas, sino porque era su primer número uno en 30 años y era un disco maravilloso que a mí me atrapó fuerte. Vía a Bob Dylan varias veces en directo en esa época y me gustó mucho escuchar esas canciones en directo. Con When the Deal is Done, una de mis canciones favoritas, se rodó además un videoclip con Scarlett Johansson de protagonista, que en principio iba a compartir pantalla con Dylan, que cuando escuchó la idea del vídeo se bajó de aquello y dejó a Scarlett sola, que tuvo una experiencia muy habitual en aquellos que tratan con Bob Dylan.
I never heard from him at all. Which I was really bummed, you know, I was like, what the hell, Bob Dylan?
Yeah.
You know, I just...
Scarlett contaba que después del vídeo nunca supo de Bob hasta que lo conoció en el backstage de un concierto suyo y que le preguntó si era la chica del vídeo, y en lugar de decirle que estaba bien, que le había gustado, incluso de quedar un día con ella para cenar, que era lo que Johansson esperaba, pasó de largo sin decir nada más. Así es Bob Dylan, un tipo capaz de ignorar a Scarlett Johansson.
Of the night in the world's ancient light, where wisdom grows up in strife.
my bewildered brain toils in vain through the darkness on the pathways of life. Each invisible prayer is like a cloud in the air. Tomorrow keeps turning around. We live and we die, we know not why, but I'll be with you when the deal goes down. We eat and we drink, we feel and we think. Far down the street we stray. I laugh and I cry, and I'm haunted by things I never meant or wished to say. The midnight rain follows the train. We all wear the same thorny crown.
When the Deal is Done, una de mis canciones favoritas del regreso de Bob Dylan, álbum con el que el músico de Duluth triunfó en el verano de 2006 con ese regreso a la cima y a los Grammy, gala a la que no asistió a pesar de llevarse dos de los premios. Ese trimestre de 2006 se alumbraron algunos regresos más de ilustres veteranos, de músicos incluso más mayores que Dylan. En septiembre llegó a las tiendas Rising with the Blues del infame Ike Turner, disco que se llevó un Grammy en la categoría, un Grammy por un lado merecido y por otro injustificado, después de ser públicos desde hacía años las acusaciones de violencia machista contra él a cargo de su exmujer Tina Turner. Esa es una de las cosas que hoy, con la perspectiva de 2026, serían inviables, pero que en 2006 todavía sucedían. En ese mismo mes se publicó también Last Man Standing, el regreso de Jerry Lee Lewis, un disco de duetos en el que aparecen Jimmy Page, Bruce Springsteen, Mick Jagger, Neil Young, John Fogerty o B.B. King, grandes estrellas rindiendo todas ellas tributo a uno de los pioneros blancos del rock and roll, que tras este disco vivió un final de carrera revitalizado. Pero todo esto quedó en un segundo plano, porque en octubre se editó Back to Black de Amy Winehouse, el disco más importante de aquella primera década del siglo, un trabajo que supuso el resurgir del soul a nivel mundial y el principio del fin para su autora. Hace unos años, Mark Ronson, uno de los productores del disco, contó en la BBC cómo surgió uno de sus temas más míticos del álbum. Ronson pasó una noche trabajando solo en su estudio alrededor de una idea, un sonido que Amy le había indicado. Soul añejo, sucio y crudo. Cuando Amy llegó por la mañana al estudio, Mark le puso lo que había hecho. Cuando terminaron esos escasos segundos, Mark se quedó mirando a Amy en silencio, nervioso. Winehouse fue clara. Así es como quiero que suene mi disco.
And she said, no, that's what I want my whole album to sound like. So she went in the back room at the studio, this room right here, behind this curtain, with a little...
Luego Amy grabó el trabajo de Ronson en un CD, se fue a la parte de atrás del estudio y escribió la canción del tirón.
We only serve
El golpe encima de la mesa de Amy Winehouse, un golpe enorme y muy sonoro, porque Back to Black vendió más de 20 millones de copias, se llevó un puñado de premios Grammy y reflotó el interés por un género musical muerto. Al calor de ese éxito florecieron otras tantas estrellas de la música y Amy Winehouse acabó siendo parte de la leyenda maldita de la música con esa muerte temprana. Pero eso, en 2006 no lo sabíamos todavía, y cuando vi a Amy en el FIB de 2007 solo veía una cantante que tenía todo para comerse el mundo. 2006 es sin duda el año de Amy Winehouse y de Arctic Monkeys, los dos mayores fenómenos musicales ingleses de este siglo por alcance y por cifras de venta, en una época en la que la piratería tenía un impacto mayúsculo en la música, dejando a un lado Reino Unido. Queda por ver cómo fue el curso en España. En 2006, que tuvo grandes festivales, el FIF tuvo un cartel tremendo en su undécimo aniversario y el Primavera Sound estaba despegando, apuntando ya lo que acabaría siendo. Aquel año fue el curso de Fito y los Fitipaldis con Por la boca vive el pez, también de Julieta Venegas, que sonó mucho con su Limón y sal. Discos que tenemos pendientes de sentar en el sofá sonoro este curso. También hubo grandes álbumes de Antonia Fon, de esa locura que fue el G5, Macaco lo petó con Ingrávito, y ese es el año de Astrud con Algo cambió, o el Alegato del grupo de expertos Sol y Nieve, o el de Charí de Ojos de Brujo. Un disco que a mí me atrapó mucho fue la unión de Enrique Bunbury con Nacho Vegas, El tiempo de las cerezas, una colaboración extraña porque solo comparten autoría en un tema, en un disco que marcó el salto a la primera línea de Nacho Vegas, que sale beneficiado del no compartir sino casi competir con Bunbury, porque las mejores canciones del disco son suyas. Esto es Días extraños.
Sigue recto, hay un desvío. Tómelo hasta el final. Si hemos hecho algo mal, amor, verás una señal. Pero no iba a llegar. Y avanzamos igual como atraídos por el sol hacia su mismo centro. Hay días en que valdría más no salir de la cama. En solo un minuto vi mi vida cambiar. Que solo era un juego, te escuché y volvimos a casa. Y todo el camino, aquella extraña canción, para bam bam bam. Nos fuimos mar adentro, hasta donde nadie alcanzaba a ver.
Y así vamos llegando al final de este repaso musical por lo más destacado o recordado de aquel 2006 tan cercano y a la par tan lejano ya. Un curso que, al margen de grandes discos y canciones, también nos llevó a despedirnos de grandes artistas. Aquel curso murieron voces eternas como la de Wilson Pickett, Rocío Dúrcal o Rocío Jurado. En julio nos dejó Syd Barrett de Pink Floyd y en agosto Arthur Lee de Love. La muerte más importante y el artista con el que vamos a cerrar el programa de hoy fue la de James Brown, el padrino del funk, que nos dejó el día de Navidad de 2006. Brown fue, sin mucho debate, uno de los músicos más influyentes del siglo XX y voz con la que despedimos este especial 2006. Nos vamos ya. Volvemos la semana que viene con el formato habitual y mientras podéis encontrar más contenido en sofasonoro.com. Adiós.
But it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. You see, man made the cars to take us over the road.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.